Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este miércoles 22 de mayo. Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo y Nicolás, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Piove sobre Santiago.
Sí.
Suave, pero llueve. ¿Escuchan?
¿Qué pasa?
¿No escuchas, Consuelo? Oye, yo.
Sí, todo
escucho. Es que parece que yo no escucho a Consuelo. Consuelo.
Ponte audífonos. Po.
No la escucho.
Ponte los audífonos.
Ahí sí.
¿Está con audífonos?
Oye, sí.
¿Puede ser?
Consuelo.
Ahí sí, ahí todo bien.
Es que no los veo bien. Sí, ay, pero ni.
No,
es que son como transparentes.
Pero es como decir que.
Se esconden esas cosas.
Oye, déjeme decir. Se esconden, sí, son como mágicos.
Oye, déjeme decir una cosa.
Te juro, por el video no se ven.
No sé. Es que no usáis esto.
¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron el día feriado?
No uso porque me duelen las orejas. Lo he hecho.
De veras. Eso lo sabemos.
Fueron como 2 fines de semana seguidos.
Por lo menos, claro, exactamente.
El lunes trabajábamos, entre medio, fueron 2 fines de semana seguidos, se agradece.
Y además, esta
semana es corta.
Sí, pero son duras las semanas cortas.
Nah,
son duras, se complican, se juntan demasiadas cosas.
Nosotros que somos, no nos vamos a sacar la suerte entre gitanos, aquí todos tenemos cierta experiencia acumulada, digamos, ¿eh?
Claro. De algún modo. Algunos más que otros.
Vivimos en el Chile anterior.
Claro.
En el Chile de los 80, los 70. Ayúdame a recordar, y de verdad que es una pregunta. ¿Era sinónimo lluvia? Pues llovía bastante más, creo yo, en mi recuerdo al menos, que llovía con más frecuencia, en mi recuerdo. Ustedes me pueden decir que estoy loco. Que
yo llovía.
¿Era sinónimo lluvia con cortes de luz?
Sí.
¿Era?
Sí. Sí.
No, yo me acuerdo de los cortes de luz de mi infancia o de mi juventud por los atentados, la dictadura, las bombas, la torre de alta tensión.
Mira, yo tengo la sensación, Matías, de que la luz se cortaba muy seguido. Por lo tanto, tuve esta conversación con gente, así que es súper
difícil. Consuelo, el tema es que hoy día, en este momento, hay 11.000 hogares sin luz.
Y llegó a haber 30 y tantos mil.
Claro.
Entonces,
el tema, hay un contador, en la página del SECA hay un contador. ¿Cuántos hogares sin luz hay en este momento?
Lo que pasa, Matías, es que teníamos esta discusión. Los cortes de luz eran muy habituales. O sea, de verdad la luz se cortaba seguido. Yo te diría que uno tenía un corte por semana. Por alguna razón se cortaba la luz. ¿Te acuerdas que en las casas, en todas las casas había velas, en las más sofisticadas había lamparitas de gas, etcétera? Se cortaba.
Yo tenía una lámpara parafina.
Había unas lámparas parafinas, ¿te acuerdas? Esas grandotas que daban un olor cuando se prendían. Entonces había cultura de corte de luz. Yo cuando en mi casa pregunto si hay velas, o yo tengo, hay unas luces que tenía mi papá, que yo heredé, que están enchufadas todo el tiempo y que se prenden cuando se corta la luz, mis hijos me miran con cara de loco, ¿ah? Porque nosotros tenemos cultura de corte de luz. Entonces, no asociábamos el corte de luz a la lluvia, pero eventualmente el corte de luz sí se producía. Ahora, lo que también hay que entender es que hay cosas que uno no puede creer. Había una industria los días de lluvia que eran los cruzadores de calles.
Eso sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas? Había unos señores...
Con carrito
o con estos triciclos, básicamente.
Eso.
Que cuando la gente quería cruzar aquí la avenida Boquindo, por ejemplo, era imposible cruzar a pie. Ahora, no era porque te mojaras, era porque había riesgo que el agua te botara, porque se convertía en cauces. Entonces, efectivamente, estaba el negocio del gallo que por 100 pesos te cruzaba la calle en un carrito. O sea, los niveles, o sea, los anegamientos eran brutales y en todas partes. Entonces, efectivamente, yo creo que estamos mucho mejor. El problema práctico, además, que era una cosa que me decía un ingeniero con quien hablábamos este tema, decía que nunca, como ahora en la historia, habíamos tenido más conciencia de aquello, porque somos completamente electrodependientes.
Ah, totalmente.
En mi casa, por ejemplo, si se corta la luz, te quedas sin calefacción, sin nada. No hay nada.
Muerta
la y
casa.
Antes la Comet seguía funcionando, el horno gas seguía funcionando, necesitabas solo iluminarte. No teníamos internet, entonces no veíamos televisión, pero estaba la radio a pila.
Entonces, eso
es lo que...
Tengo la
por
sensación.
Eso. ¿Puede ser?
¿Solo tu recuerdo? ¿Ochentero?
Es que es muy chica.
No, me acuerdo de lo mismo que ustedes, pero lo que me hace pensar, y lo conversábamos creo que el lunes con Matías en el programa, ¿quién paga los costos de tener una mejor atención? ¿Ya? Significa eso que en empresas que son privadas, que son reguladas, por supuesto, y que pueden sufrir sanciones si es que no hacen las reposiciones de servicio, pero pensemos en las sanitarias, por ejemplo. Y todos los problemas que hubo hasta que se hicieron las inversiones millonarias de los sectores para decantar. Estoy pensando cuando vienen los arrastres de tierra y el agua potable hay que cortarla porque viene con tierra. ¿Ya? Y esos son efectos que se relacionan con los eventos climáticos. Y como los eventos climáticos son la nueva normalidad. Estos eventos intensos y que son muy disruptivos para la provisión de los servicios básicos de las casas y más todavía en el caso de la electricidad cuando dependemos de ella completamente, como dice Nico. Entonces, ¿significa eso que son... O sea, ¿qué podemos exigir los usuarios? ¿Son los usuarios los que tienen que pagar esto o las empresas se tienen que ajustar de otra manera y los márgenes para proveer el servicio van a ser menores? Digamos, los márgenes de ganancia para una empresa.
Ahora, sin márgenes de ganancia...
Y creo que eso es una pregunta muy relevante cuando las lluvias se acumulan y ya va a ser así para siempre en momentos muy intensos.
Claro, pero el punto práctico ahí es que, ya, fantástico, estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, los márgenes disminuyen, pero ¿cuál es el incentivo a invertir entonces?
No sé si los márgenes tienes que disminuir, estoy haciendo una pregunta.
No, de acuerdo.
¿Quién paga por una, por proveer un servicio que ahora es diferente la manera, o sea, tienes que gastar más en las cuadrillas, tienes que tener estas para ciertos momentos, quizá una vez al año, dos, tres veces al año, miles de personas subcontratadas para que te repongan el servicio muy rápido? O sea, tienes que gastar la plata de otra manera.
No es muy distinto. No es muy distinto a lo que hemos hablado tantas veces de las plazas peaje para los fines de semana largos. Vas a tener las plazas peaje disponibles para dos fines de semana al año, que son monstruosamente demandados. Va a ser muy caro en el promedio anual.
No, pero ya las tenéis. El problema práctico es que...
No, eso era antes de los free flow.
El problema es que corriste el taco 20 kilómetros más allá nomás.
Está bien, pero esa es la pregunta.
No era ese el problema.
¿Tú quieres pagar y sincerar las tarifas para tener infalibilidad del sistema completo?
No.
Hay que sincerar a lo mejor los costos de esto. Pero también las está la variable que dices tú, la dependencia el energética, de electricidad en nuestras vidas, en nuestras casas, que nos hacen mucho más patente cuando falta, ¿verdad? Lo que dice la Consuelo, que a lo mejor tiene que ver con que, bueno, depende los márgenes que exige este negocio o que puede dar este negocio, hasta qué punto tú inviertes. Pero también hay muchas más variables, y la otra es la tecnología distinta a la de los 80 también. Entonces uno a lo mejor puede exigir más infalibilidad. No sé, sí. Tuviste la molestia el otro día.
Claro, pero es que sigue siendo una tecnología de cable aéreo,
sí,
y de árboles caen encima de los cables.
Y no solo eso,
de postes que se caen.
Dado el tipo de cobertura que tenemos, ¿te acuerdas de la discusión de los medidores inteligentes? Los medidores inteligentes contribuían a detectar más rápidamente las fallas, localizarlas y entender dónde se producían. Hoy día las cuentas de luz las seguimos midiendo con un señor que va y anota en una planilla, que ahora es una planilla que está en un teléfono, pero es lo mismo, anota en la planilla la lectura actual y la lectura anterior. Y para saber que se cortó la luz, las distribuidoras eléctricas tienen que esperar que los llamen sus clientes para decirles dónde se cortó la luz. Entonces, efectivamente, tecnología, por ejemplo, el tema de los medidores inteligentes, ¿habría servido? Por cierto que habría servido. Porque en el fondo, ¿qué es lo que implicaba eso? Que a la distribuidora, a la que fuere, Enel o la que fuere, le saltaba de inmediato en su tablero la información respecto de dónde no había luz. Y el problema, y la discusión fue que politizamos el tablero, el medidor inteligente, y lo convertimos en una discusión de quién lo pagaba. Y terminamos hablando de las utilidades de las compañías, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto.
Estoy esperando el próximo, no he revisado si ha tuiteado de nuevo el CEO de Colbún.
De Colbún, sí, pues fue una pelea ahí en la
persona. Ignacio Escobar, que...
Se le habían cortado 8 veces en un día a su casa, y creo que se le había echado a perder algún aparato en la casa.
Parece que más de uno.
Más de uno, claro, pero ahí era otra discusión, porque sí, él tuiteaba como cliente diciendo el servicio es una basura, pero luego creo que mezcló un poco los planos diciendo me voy a preocupar personalmente que les quiten la concesión.
Claro, o sea, a ver, cuando alguien,
hablando de una persona del sector eléctrico,
cuando alguien del mismo sector, que además es regulado, que además es proveedor, que además puede tener afectaciones por problemas de servicio propio, sale diciendo eso, yo que soy empleador me pondría nervioso, pero bueno, pero en fin, pero parece que no ha tuiteado más,
¿eh? No, supongo que la verdad, pero si es que el Twitter hay que moderarlo. ¿Qué queremos? Si gente en el mundo que dirige países y que quiere dirigir países agrede a los otros a través de Twitter sin contar hasta 3, ¿qué le vamos a pedir al gerente de la empresa?
Pero el punto.
¿Qué le vamos a pedir a un escolar?
Un día de furia lo tiene cualquiera, y sobre todo cuando te han pasado cosas sobrebujado. Y sobre todo cuando te levantás y no tenés cómo ducharte, estás muerto frío, no tenés cómo cocinar. Claro, ese es el punto. Entonces,
pero antes de molestarte hay que pagar Twitter.
Claro, antes de molestarte hay que pagar Twitter. O sea, junto con molestarte apaga Twitter. Porque si no...
Si te conoces, apaga el Twitter y después moléstate, porque es legítimo molestarse.
Exactamente, y después moléstate. Pero también hay una vieja discusión, Consuelo, que es el tema de la inversión. Por ejemplo, yo entiendo que la inversión, entiendo, esto es una, no tengo una información, no una información que tenga confirmada, porque también no hay cómo confirmarla, pero entiendo que la inversión, por ejemplo, en derramado, en poda de árboles, cayó, no sé si en un 95 o en un 98%, pero la verdad que yo al menos en mi cuadra puedo verlo. El camión de Chilextra que iba a cortar, y digo Chilextra porque cuando era Chilextra, el camión de Chilextra que iba y que uno tenía que salir a evitar que le dejara todo mucho.
Chispita te acompaña, Nico. ¿Ah? No. Chispita te acompaña.
No, pero digo Chilextra Adreno, porque sé que es en él hoy día, pero uno salía al camión de Chilextra para evitar que le dejara todos los árboles de la calle mochos. ¿Se acuerdan? Había que pelear con el camión.
Un horror.
Y eso ya no existe. Entonces también, y son los árboles los que se caen, los que cortan los cables. Bueno, es todo más amplio. 8:17. Matías, se resolvió el tema del paro del Puerto Coronel por la vía de un memorándum de acuerdo. La intervención del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, fue clave. Las pérdidas directas son importantes, las indirectas son incuantificables, según me decían gente que era usuario habitual del Puerto Coronel. La pregunta es, y yo me perdí porque no lo encontré, ¿cuáles son los términos? Por ejemplo, ¿quién hace el test de drogas?
Eso entiendo que hacer, por lo que yo leí también, entiendo que es parte de la conversación, que es, no, ¿quién lo va a hacer? La empresa. Pero el cómo se va a hacer, en qué términos se va a hacer.
Ya, porque acuérdate que la exigencia era que lo hacían los que manejaban la nombrada.
Los trabajadores eventuales querían tener el control de ese test que se hace de manera aleatoria entre los trabajadores.
No solo era el test droga quien lo aplica, sino cuál es la sanción. Claro. Si es que te encuentran positivo. Y esto se vincula también con la nombrada en alguna medida, que es el derecho que todavía tienen en el puerto de Coronel los trabajadores eventuales que están organizados en sindicatos. No son sindicatos de empresa, son sindicatos fuera de la empresa, pero son las organizaciones que a través de los cuales se contratan a estos trabajadores que trabajan por día, ¿verdad? Tienen un contrato diario. Entonces también se vinculaba con cuántos días dejas afuera a alguien, cuándo puede volver a trabajar y en qué situación condicional puede quedar. Y esto también se relaciona con la famosa nombrada, porque mucha gente plantea como un problema a quién les dan los turnos de trabajo y con qué intensidad te pueden dar un turno de trabajo. Y porque obviamente que ganas más plata, pero ha habido accidentes por personas que los ponen a trabajar en turnos muy pesados, muy seguidos, y la empresa no puede hacer nada o no tiene tanto margen de acción al respecto, y entonces de ahí también vienen las drogas para poder estar funcionando, entre comillas, bien en la pega.
Muy entre comillas, como tú muy bien lo dices, claro.
Entonces está todo muy, muy mezclado aquí, y está mezclado también con temas políticos gigantescos sobre la investigación y las querellas que ha presentado la empresa desde que cambió de gerente y de presidente del directorio en noviembre del año pasado. Porque, está el asunto de la droga, está el asunto del accidente que hubo en el verano, pero a medida que la empresa ha ido mirando más qué sucedía adentro cuando cambiaron de gerente, y llegó el gerente nuevo el año pasado.
No, se encontró con varios cadáveres en el closet.
Recordemos además que el gerente salió por manejos financieros irregulares.
Por eso, sí, cuando llegó.
Y que era el dueño anterior de la empresa. Es el dueño original de la empresa. Entonces, claro, era el que tenía al puerto tranquilo. Esa es la impresión que a mí me da de todo lo que he leído. Había plata, hay pagos a políticos, hay pagos a los dirigentes sindicales con los cuales la empresa se ha tenido que sentar a negociar en este minuto. Varios de los dirigentes sindicales recibían plata. Y uno dice, ¿para qué recibían plata? ¿Cuál es el objetivo que recibían plata? ¿Por qué hay contratistas del puerto que recibían plata desde la administración anterior de Coronel y que están vinculados también al alcalde?
La paz se paga.
Está vinculado, y hay uno que es un hermano de un parlamentario. El alcalde es socialista. Él está imputado, dice que está colaborando en la causa, que no está metido en nada. Pero ¿por qué la administración anterior de Coronel tenía que pagarle a tanta gente tantas platas? Entonces, es todo bastante
lo que pasa es que
enredado.
La pregunta de fondo es la que tú planteas. O sea, a ver, la huelga se produjo porque el gerente anterior, que sale por manejos financieros irregulares, que además era el del grupo que había vendido la compañía, es que resulta que llegan los nuevos, empiezan a hacer las cosas comillas como hay que hacerlas, y eso provoca el paro, y eso es lo que explica la fortaleza del paro, lo que explica la duración del paro.
Esa es la pregunta que a mí me parece que, bueno, a estas alturas da lo mismo, porque el punto es sentarse a negociar.
Sí.
La empresa además es de 3 socios, entonces no todos los socios necesariamente piensan igual sobre con quién sentarse a conversar y por qué habría que conversar. Y en eso yo también creo que una entrevista que dio la semana pasada en la radio del Canal 13, el subsecretario Monsalves, que es socialista, el alcalde imputado es socialista, sí, también, sí, y va a la reelección y va con el apoyo del gobierno, ¿ya? Y con buenas posibilidades de reelegirse también.
Y el subsecretario, si no me equivoco, fue diputado por la zona, no sé si esa zona exacta.
Tendría que chequear, pero no sé si es la misma zona exactamente.
Pero del área.
Bueno, no es el sur, pero no sé. No estoy segura si tiene una vinculación, pero sí son del mismo partido. Y el subsecretario Monsalves lo que dijo fue, no me acuerdo las palabras exactas, pero la idea era, llega el nuevo gerente general y por solucionar un problema, provoca un problema más grande. Y la empresa tendría que ser responsable respecto de qué medidas hace, qué medidas toma, porque está inserta en un contexto social. ¿Qué significa eso?
Sí.
Bueno, sí. Y creo que en ese sentido que se hayan sentado, y creo que los socios de la empresa también no necesariamente pensaban igual sobre, como les decía, cómo sentarse a conversar y con quién, quién medie la dirección del trabajo hablando aquí.
Estamos hablando del grupo Angelini, estamos hablando del grupo Fonapen, y estamos hablando de la constructora Belfi.
Pero estamos siendo un poco elípticos, porque de lo que se habla cuando uno reportea aquí es que en la administración anterior se habían encontrado hechos de corrupción y pagos irregulares.
De todo tipo,
y cuando hay cambio en la propiedad y llega este nuevo gerente, trata de sanear, me imagino que desde el punto de vista financiero, operacional, y también los hechos que descubren de corrupción, de pagos a ellos mismos, de pagos a la administración anterior, a los trabajadores, en fin, hay actos de corrupción varios que se están estudiando, que se están investigando, y ahí es donde empieza el gallito, y a lo mejor esta es una muestra más del gallito que estaban teniendo a quienes eran pagados y dejaron de ser pagados probablemente. Y y como se dio el accidente de febrero, donde una grúa cae al agua y se demuestra que la persona que la manejaba tenía trazas de consumo de droga, bueno, se desata toda esta crisis que termina con 50 días del puerto bloqueado.
Sí, ahora, es importante...
Pero es importante que la autoridad valore el que se transparente, el que se saneen acciones que están probadamente... que estaban corruptas.
Lo que pasa es que la Consuelo puso, yo creo que puso un punto que es fundamental para entender todo esto. Recordemos que por ahí, cuando fue en marzo de este año, se conocieron las querellas que presentaron los nuevos controladores del Puerto Coronel contra la anterior administración, básicamente contra Eduardo Hartwig, que era uno de los fundadores del Puerto Coronel, contra un señor Advanter y contra dos contratistas. Básicamente lo que se planteaba era la existencia...
Uno de ellos, hermano de un diputado.
¿Lo es el diputado Leonidas Romero del Partido Republicano. Y el punto es que aquí lo que se planteó fue que ellos, al tomar el control de la compañía, encontraron facturas falsas, cajas fuertes con plata en efectivo y una red de pagos que se explicaban por la vía de facturas ideológicamente falsas.
De Capitán Apaje.
No, estamos hablando de Capitán Apaje. Y entonces eso, esto fue, como te digo, el 21 de noviembre, el 23, el Puerto Coronel presentó esta denuncia ante la Fiscalía, y la había hecho el gerente de entonces, Patricio Román, y a partir de las confesiones que habría realizado una gerenta, la confesión de una gerenta anterior, digamos, una gerenta que había dejado que estaba dejando la compañía. Y básicamente lo que se definía en su minuto, se trataría de conductas que buscaban extraer liquidez de Puerto Coronel de manera indebida, cuyos autores principales serían Eduardo Hartwig y Javier Advanter, todo ello sin autorización alguna ni conocimiento de los demás miembros del directorio. Los fondos destinados se habrían destinado a distintos propósitos, incluyendo pagos a funcionarios públicos y dirigentes sindicales, como también al enriquecimiento ilícito del entonces presidente. Entonces, nos encontramos con que todo esto ocurre, estalla en términos de opinión pública en marzo del 24, y acto seguido, y a muy pocos días, el puerto para.
No, todo calza.
Evidentemente que también aquí hay aspectos laborales. Creo que la señal de que sea a través del Ministerio de Transporte que se instale, o sea, que los trabajadores bajen que los contratistas bajen el paro, los trabajadores eventuales, que la empresa acepte sentarse y a través del Ministerio de Transporte, que entre comillas es algo como un poco más neutral, porque recordemos que la empresa quería que despejaran, el gobierno decía que no iban a despejar porque estaban adentro del puerto, no afuera del puerto, por lo tanto tampoco no aplicaba, que esto era un tema entre privados. Ya había tensiones con la subsecretaría. Por otro lado, abrir el, si bien va a estar la subsecretaría y han estado conversando con la Dirección del Trabajo de la octava región, de la región del Biobío, y lo mismo con la subsecretaría, en fin, con la delegada presidencial, pero que esto fuera, entre comillas, mediado por el Ministerio del Trabajo, que también se había como mostrado más proclive a las demandas de los trabajadores. Creo que también es una señal del gobierno, de decir, bueno, hagámoslo como con un ministerio más neutral, de manera que todas las partes sientan que se pueden sentar. Y aquí alguien va a ceder. La empresa, probablemente a cambio de que el paro se haya depuesto, no va a poder avanzar en todas las materias que quería, que no eran solo droga y la famosa nombrada, sino que también las características de los turnos. La flexibilidad, eventualmente, de si puedes manejar, si manejas una grúa o manejas la otra, si trabajas las 8 horas o por la cantidad de pega que tienes que realizar, como por meta. ¿Qué pasa si terminaste muy temprano? ¿Si sigues trabajando hasta las 8 horas o no? Será otro de los asuntos.
Pero en la nombrada no solamente que hay turnos más duros, también hay más turnos y tú puedes desde ese sindicato premiar a los más cercanos con los mejores turnos. Y puedes darle más trabajo a uno y menos trabajo a otro.
Claro.
O sea, el manejo del
lo que a la empresa no necesariamente a la empresa eso no necesariamente le importa, si es que los trabajadores hacen bien su trabajo, pero ahí también había dudas al respecto. Entonces, no todos ninguna de las partes va a ganar completamente en esto, y además esto no es una... No están en el marco de una negociación que correspondiera temporalmente a una negociación de los términos de los contratos. Eso venía, creo que en un año o en un año y medio más.
Entiendo que sí.
O en dos años. Entonces, creo que todos van a ceder un poquitito y creo que los aspectos judiciales también van a importar en esta historia.
Muchísimo. 8 de la mañana con 28 minutos. Bueno. Hay varios temas dando vuelta, casi todos de ellos internacionales.
Escoja otro, escoja nacional.
¿No escojo nacional?
¿Cómo es? Escoge lo que quiera.
Compre nacional. No, yo
vendría... Compre nacional.
Compre nacional.
Si es chileno es bueno.
Si es chileno es bueno, ¿te acuerdas? Oye, se nos está cayendo el carnet. Oye, yo quería quedarme brevemente, si se puede, en el caso Milei Sánchez, para después ir al tema Palestina, porque al final del día están un poquito relacionados, ¿eh? Hay, o sea, no sé si están relacionados, pero hay un patrón que es interesante seguir. El caso Milei Sánchez es probablemente uno de los bochornos internacionales más grandes de la historia. Yo conversaba con un amigo mío español que me decía que Milei le está haciendo la campaña a Sánchez. Porque no hay nada mejor que agitar un conflicto, o sea, para un país europeo agitar un conflicto internacional es muy difícil, ¿eh? Pero aquí convertirlo en un conflicto en que la hispanidad está en juicio frente al presidente de Argentina. Me decía, nosotros a los argentinos individualmente los queremos mucho, colectivamente no los soportamos. Estoy repitiendo textual lo que me decía mi amigo. O sea, yo tengo grandes amigos argentinos, trabajo con muchos argentinos, me va muy bien con ellos, pero cuando actúan como colectivo son insoportables. Entonces hay un sentimiento, inclusive en lugares que como Cataluña, por ejemplo, hay un sentimiento complejo. Entonces, lo que me explicaba es que pelearse con Argentina y con el presidente de Argentina, que además al 70% de los españoles no le gusta solo a Abascal y compañía, que son como el 15%, o sea, no le gusta a casi nadie.
12,
claro. Pero
es una minoría.
No le gusta a casi nadie. Entonces, Milei, al armar el conflicto, le está haciendo un tremendo favor a Pedro Sánchez, me decía
Y también distrae sus propios problemas internos, Milei, pues esa es su lógica. Siempre ha sido su lógica.
Sí, puede ser. No sé, pero es incomprensible. Por si alguien no lo sabe, lo que ocurrió fue que en algún minuto el ministro de Transportes español dijo algo así como que...
El ministro Puente,
que es ministro de Transporte, se llama Puente, uh-huh. Es bien curioso, si fuera obras públicas sería más notorio aún. Este señor dijo que algunas declaraciones que había hecho Milei respecto a algún tema, ya no me acuerdo ni siquiera cuál, las tenía que haber hecho drogado, y que Milei era un drogadicto. Entonces...
Y sobre eso el gobierno español no dijo, esta boca es mía. Entonces, en ese momento, el gobierno español no la dejó pasar, a Milei le quedó probablemente la herida, y ahora cuando el presidente Milei va a España, a esta convocatoria de Vox, que es un grupo, Vox y otros, en eurodiputados, porque una campaña está en campaña electoral, donde junta a Meloni, a Orban, a Le Pen, a Kast y a grupos de esa facción política, Milei se lanza en contra de, o le hace una acusación bastante directa, aunque no la nombra completamente, o sea, es fácil de deducir a quién ataca, que a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que está siendo investigada por unos casos de corrupción, de tráfico de influencia. Y dice que tiene, le dice Milei algo así como que tiene a la corrupción en su casa, o su mujer es corrupta. Y bueno, y se armó la grande políticamente, porque termina en una escalada tan, tan delirante, como que España pide disculpas, Argentina dice que no solamente no va a dar disculpas, sino que espera disculpas del gobierno español, y el gobierno español entonces tiene que mover la ficha y saca a la embajadora, y primero la saca la llama a consulta, y ahora la saca de manera indefinida de Buenos Aires, y la embajada española en Argentina, que tiene, imagino, mucho trabajo, porque son países con muchísimas relaciones, se queda sin embajadora. Y ahora, no sé, Milei sigue. Milei ahora ya no habla de una mujer, sino que habla de Begoña Gómez. Y ya no ha, y ya le invita a ir al psicólogo, a Pedro Sánchez, y le dice que contrate
buenos abogados.
Y le dice que ya no sé qué más, y lo desafía que va a volver a ir a España y vamos a ver hasta dónde el autoritarismo. O sea, son dos tipos que ganan ganas de decirle, como en las películas, el padre pesca a los niños, le dice cada uno una pieza. Se comportan realmente como niños porque son dos personas, dos líderes de dos países muy importantes, que al final del día están utilizando una disputa personal, ideológica, sectorial y facciosa para, y usan a sus países. Sánchez usa España y Milei usa Argentina. ¿Tienen derecho estos dos tipos a usar a sus países y a la diplomacia de sus países con la relevancia que tiene para sus propios delirios a veces y sus propios intereses personales y electorales? Es absolutamente inaceptable lo que están haciendo estos dos tipos.
Creo que hay una diferencia, y ojalá eso se pueda convertir en una excusa para dejar atrás esta guerrilla, donde Milei está tratando de instalar la idea de que esto es un asunto personal entre ellos, sí, que no es un asunto entre Estados.
No es de Estados, efectivamente.
¿Ya? Que no es de Estados, sino que es un rollo casi como de personalidades entre los dos, ¿ya? Y así lo ha planteado un poquitito. Versus Sánchez, que como están con las elecciones también a la vuelta de la esquina, son el 9 de junio y también le rinde, le da rédito a él, y le resultó muy bien cuando se decretó como en pensamiento, como en reflexión esos 5 días, y quizá iba a renunciar al gobierno, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahora plantea como un asunto de Estado para él, creo que debe estar apostando a que le da rédito, independiente de la, o sea, bueno, y al retirar indefinidamente a la embajadora y eso, independiente de que ya ahora la prensa más conservadora, que al principio lo estaba apoyando porque criticaba a Milei, la prensa de España, ahora le está diciendo que baje un poco el cambio y que no convierta esto en un problema del país, en un problema de Estado. Ahí hay como un desbalance, como que Sánchez lo instaló como un problema de Estado y Milei le está tratando de no bajar el perfil, porque sigue tuiteando como loco y todo, pero dejarlo como si fuera un problema entre ellos dos. Hoy iba a decir una cosa súper impropia, por suerte me...
Me autogoverné.
Claro, con doble. Empezaba con doble, claro.
No, eso como cuando con los hombres compiten.
Sí, 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 sí.
Hay
sí,
un
sí.
dicho bien feo. Bueno, sí. Eso creo yo. Así lo está.
Claro, pero es que como decía Matías un rato, los dos sacan beneficio de eso.
Pero por supuesto,
sí. Los dos sacan beneficio. Sí. Entonces, si al final del día, esta es la típica cosa que al final uno hasta no pasa, pero uno podría llegar a imaginarse.
Tiene un viaje, eso sí, ¿eh? Tiene un viaje. ¿Sí? Milei dijo que iba a ir. Dijo entonces que... ahí la gente se pregunta, entonces, ahora en junio creo.
¿Y España podría negarle
la entrada? ¿Lo van a dejar entrar?
Podría negarle la entrada.
No, pues que es escalar mucho más, sí, sí.
Pero si cuando te conviene. Ahora sí, ¿no solo en Chile gobiernan para el 30%, Matías?
Ahora, llevémoslo al plano un poquito, subamos un poquitito la mirada y miremos, porque claro, este papelón de Sánchez y Milei es bien vergonzoso, es bien de políticos menores, porque son políticos menores. Sánchez es un tipo que tiene que hipotecar su independencia para conseguir dos votitos de los independentistas, tipos que están arrancados de su país hace años, sí, porque claro, violaron la Constitución. Son dos tipos que están perseguidos por la justicia en España, y Sánchez, para conseguir el gobierno, porque perdió las elecciones contra el PP, tuvo que tragarse a Puigdemont y a Junqueras y a todos los independentistas, y es bastante indigno lo que está haciendo Pedro Sánchez en su país por mantener el poder. Lo de Milei es bastante delirante lo que vemos día a día, ¿no es cierto? Entonces, miremos qué es lo que está pasando con estos políticos que al final usan la ira como insumo, sobre todo Milei, la ira como insumo permanente para su política diaria y cotidiana, donde tampoco son, lo de Milei tampoco es tan novedoso, pero creo que es importante mirarlo en función de lo que pueda pasar en nuestro país. Y lo que pasó con José Antonio Kast el otro día, azuzando la ira, azuzando el malestar, azuzando la polarización con el rival, con el adversario, ¿hasta qué punto te sirve? O sea, que le sirve, sirve, te mantiene en primera línea, pero ¿hasta qué punto en el largo plazo políticos de fuste, políticos estadistas, es un buen precedente que se está generando? Porque al final, lo que está visto, no sé si ustedes escucharon el otro día, les mandé un artículo sobre...
Sí, de Clarín.
Había un tipo que decía, claro, esto no es novedoso, esto lo usa Trump con Steve Bannon, esto lo usó Jean-Marie Le Pen con el racismo o con los inmigrantes, esto lo usa Milei hoy día contra la izquierda, esto es más viejo que el hilo negro, o por lo menos es una nueva lógica, esto que la ira o la emoción mueve mucho más que las ideas. La emoción aglutina o está aglutinando, y hay libros y libros y libros sobre estas teorías, aglutina muchísimo más hoy día la emoción, y esa canalizada por la ira muchas veces, que una buena idea, una buena política pública, que puede ser ñoña, latera, incomprensible, fome. Lo otro inmediatamente te convoca, y esto puede pasar en la izquierda, puede pasar en la derecha. Yo creo que el llamado es a vacunarse de estos políticos iracundos y que están todo el rato azuzando la diferencia y la ira a través de agresiones a tu adversario.
Sí.
Cuidado con eso, cuidado, que es un camino corto, o sea, es un camino que tiene despeñadero rápido, está a la vista el despeñadero de ese modelito.
Sí, pero cuando tú le hablas a tus 30%, a tus 20%, a tus 50%.
Es que también nos lleva a otro tema. Cuando nosotros tenemos, y por eso la urgencia de la institucionalidad, de la arquitectura institucional, de las reformas políticas, porque como tenemos nosotros diseñado nuestro modelo, tú tienes que tener tu 30% para después ves cómo espirquineas el otro 5, el otro 3, el otro 8 y vas llegando a armar coaliciones. Pero tienes que tener esto. Entonces, ojo, porque esta fragmentación de la política te incentiva a que tengamos estos Quijotes que realmente es como Quijote se comportan, ¿no es cierto? Ven molinos de viento en todas partes y arremeten contra ellos. Y a veces no hay molinos de viento, sino que lo que hay que hacer es congregarse, buscar coaliciones más grandes. Claro, es más fome, es menos interesante para titulares de diario y para cuñas de televisión, es mucho menos sexy. Pero da la impresión de que el votante también aquí tiene una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad de poner sobre la mesa las diferencias entre un político que mira con luces altas y otro que mira con luces de estacionamiento, bajitas, y que mira lo que ocurre hoy día en la tarde y necesita agredir al del frente. ¿Queremos tener de qué tipo de políticos? Lo que pasa en España y Argentina no es distinto a lo que nos puede pasar en Chile, desde la izquierda y desde la derecha.
8 de la mañana con 41 minutos. Vamos al corte.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, áreas controladas y seguridad y más.
Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Ante síntomas de resfrío leve, evita exponerte a más contagios en las salas de espera. Prefiere la teleurgencia en clínicaalemana.cl y recibe atención rápida y segura. Si es tu salud, es la alemana.
Una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, comprometidos con mejor calidad de vida de las personas mayores de Chile. Conoce más en piensaengrandes.cl.
El profesor de la Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin, fue el único académico de Chile en ser parte de la colaboración internacional Gaia, la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia. Más información en aporte.unap.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y sobre todo segura. Upago, tus cobros en línea. Llueve muy fuerte sobre Santiago, les podemos contar a quienes nos escuchan desde regiones.
Creo que tienes que prepararte para la incomprensión si vas a innovar.
En Duna, Jeff Bezos, fundador de Amazon. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
No sé, pues pregúntale a la inteligencia artificial.
Ah, verdad. ¿Cuál será la mejor ubicación para nuestra empresa con buenos accesos viales?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés.
Mexicano.
Órale, ¿qué pregunta es esa? Enea Way, es que Enea está de lo más chido.
Lo más inteligente es estar en Enea. Ubicación privilegiada, acceso a las principales autopistas y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En Mita, Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hace 5 años nos embarcamos en un viaje con un propósito claro: hacer un cambio real, capaz de impactar en la vida de las personas, personas que aportan y nos complementan, los mayores de Chile. Porque nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Celebremos juntos los 5 años de Piensa en Grandes. Gracias a todos los que han sido parte de este increíble viaje. Sigamos juntos pensando en grande y en los grandes. Conoce más en piensaengrandes.cl, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas.
El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Hoy más que nunca, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio. Contáctalos hoy mismo en securitaschile.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga, Matías, el 7% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio, la cuenta Vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online, hazlo en consorcio.cl. Son las 8:48, hablamos en Off en Radio Duna. Senador Ricardo Lagos Weber, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, senador.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, aquí mirando cómo llueve.
Sí, yo también.
¿En Valpo?
¿Está en Valpo acá?
En Valpo.
Ah, ¿está lloviendo en Valparaíso? Ah, qué bueno, sí. qué bueno. Sí. Porque había llovido...
Yo soy mayor... Me encanta que llueva porque antes cuando yo era chico llovía en Chile. Entonces ahora uno lo mira como si fuera una entretención.
Exactamente. Senador, una pregunta que le voy a hacer a cada político o persona vinculada al Ejecutivo con la que me encuentre de aquí en adelante. ¿Sabe algo de qué es lo que es la propuesta del CAE?
Ya.
Es que estoy muy intrigado, tengo que decirle.
El sentido profundo tiene una ironía y yo la comparto. Porque estamos discutiendo... A ver, voy a ordenarme. Y yo voy a responder esa pregunta. No tenemos idea de qué estamos conversando porque no hay una propuesta concreta sobre la mesa sobre la cual opinar.
Claro.
¿Explico? Ya. Dos, el gobierno lo que sí ha hecho en el pasado y en la cuenta pública el año pasado, ha señalado, y lo último que hicimos fue en la discusión de presupuesto para este año, se llegó un protocolo de acuerdo en muchos temas, y uno de ellos era... ¿Habrá una propuesta concreta presentada antes del presupuesto para el año que viene? Descrito en septiembre. Y eso, si alguien hubiera ratificado eso, no me habría quedado tranquilo. Pero me parece que han habido voces distintas que surgió a título de nada, ¿ya? Sin una propuesta arriba de la mesa para andar discutiendo si no se condona la deuda del CAE, cómo va a ser. Yo lo encuentro bien inoportuno para seguir franco este debate, desde el punto de vista de los intereses del oficialismo, ¿ya? Porque por eso realmente es un tema que va a ser muy debatido, pero que yo quisiera debatirlo con conocimiento de qué se trata, para saber si hay que defenderlo, de qué manera, si hay que justificarlo, si está justificado, si está financiado, si tiene los criterios adecuados, y nada de eso tenemos arriba de la mesa hoy día. Entonces estamos discutiendo sobre algo que no existe, y la principal responsabilidad la tienen aquellos que introdujeron el tema sobre la mesa cuando no era necesario, que yo creo que era por parte del oficialismo en algún minuto. Entonces... No, y cómo dar más ese tema desde el punto de vista de cómo abordarlo, porque como no tengo nada concreto arriba de la mesa, no puedo decir si es bueno o es malo. Entonces vamos a hablar de principios de cada uno. Yo no estoy por
condenar
a rajatabla, por ejemplo, para hablar de principios.
Claro. O sea, la condenación a cualquier precio, no.
No puede ser. O sea, te lo digo al tiro. No. Y lo dije la semana pasada también. Sí. De los primeritos que salió a hacer esto en un canal de televisión. No. Podemos discutir fórmulas de refinanciamiento, etcétera, pero. Y si hay que poner recursos del Estado de Chile para hacerse cargo de compromisos muy importantes, la mitad de lo que se pueda pensar sobre el CAE de cualquier condonación va a rendir, desde el punto de vista social, para Chile, mucho más en educación, salas cunas y jardines infantiles. No tengo ninguna duda en eso. No es que lo diga Lagos Weber, se lo puede decir cualquier experto. ¿Ya? Entonces, refinanciamiento, todo lo que queramos. Pero nuevamente estamos discutiendo en el aire. ¿Ya? Perdón. Y para esto... No tengo por qué, porque tendría que hacerlo esa persona, pero hablé con un senador de oposición que tiene importante responsabilidad hoy día, y él decía algo que parece razonable. También, si quieren, discutamos refinanciamiento, pero también discutamos una nueva política tal vez de financiamiento en educación superior, ¿ya? Que cierre, que tenga otra, y a partir de ahí veamos qué hacemos con el stock. Pero aquí también hay que tal vez ver la posibilidad de financiar un sistema que permita tal vez subir un par de quintiles más, ¿ya? En gratuidad eventualmente, ¿ya? Porque además el sistema que tenemos en Chile no va a permitir que todos tengan gratuidad a corto plazo, entonces vamos a requerir de todas maneras un financiamiento para adelante. Entonces yo había partido con el nuevo sistema de financiamiento, qué hacemos con el stock de deuda, cómo damos las facilidades, y todo eso lo había hecho a partir de septiembre, donde dijimos que lo íbamos a hacer, y no entonces en mayo, que queda como una especie como de compensación ideológica de algunos ante lo que hubo que hacer en materia de ISAPRE y en vista de la cuenta pública, en donde el presidente más encima va a tener que repetir lo mismo que dijo el año pasado.
¿Consuelo?
Sí, Lo que pasa es que le iba a preguntar otra cosa, pero como mencionó la idea de ampliar la gratuidad, usted, senador Lauber, cree que sería justo ampliar la gratuidad universitaria y seguir financiando la educación superior.
Lo que yo quiero decir es que lo que tenemos hoy día en gratuidad, eventualmente lo puede considerar con un financiamiento adecuado hacia adelante, tal vez considerarlo, ¿ya? Mm. Pero lo que sí requiero yo es que la gratuidad actual no me alcanza para lo que tenemos, entonces necesito un nuevo sistema de financiamiento. Ese es mi punto.
Senador,
no va a financiar, tengo que hacerme cargo de eso, tal vez de mejor manera que lo que tenemos hoy día.
Sí, porque uno de los problemas de lo que tenemos hoy día es la cantidad de gente que no paga, ¿ya? Y en la práctica hay un
58%.
Se disparó, llegó al 60%. Pero la verdad es que se ha mantenido más o menos igual desde el año de 2022, según el último informe de la Comisión Ingresa, que es la que entrega todos los reportes. Pero tienes un 58% de CAEs que en la práctica han sido financiados por el Estado, porque ha tenido que ir a comprar la cartera de crédito porque las personas no pagan. Entonces, quizás lo que no hemos conversado tanto es si es que la propuesta que hiciera el gobierno implique un cobro garantizado, o sea, que a uno se lo descuenten de los impuestos o que a uno se lo quiten como una cotización, por decirlo de alguna manera.
Claro, yo diría que más que se lo quiten, que busquemos fórmulas de recuperar lo que el Estado...
O recuperarlo, ya.
Persona, sí. Para que pudiera estudiar la educación superior, ¿eh? Ese es el vocabulario que yo voy a usar, porque lo que hace la sociedad chilena al final del día es ayudar a jóvenes, hombres y mujeres, que no tienen recursos para poder estudiar en la universidad, en la educación superior, y que puede estar el recurso de todos los chilenos al final en eso. Entonces, busquemos la mejor fórmula. Eso es lo que digo yo. Y si hay que recuperar, entonces, la devolución de impuestos, si hay que ver mecanismos un poquito más eficaces en eso, yo estoy más que abierto a eso.
Ricardo.
Salvo que alguien diga en este momento que quiere condonar. Entonces diga, ¿cómo va a financiar 11.000 millones de dólares?
En este minuto el CAE, la nueva gente que ha tomado el CAE, en este minuto es mayoritariamente del quintil 5, de la gente con más recursos económicos.
Bueno,
entonces, de los nuevos.
Con esa razón, sí. No podemos condonar. Ahora podemos hacer todo un mecanismo, como hemos hecho en el pasado también, vinculado a los niveles de ingreso, tú puedes dar plazos, todo eso es muy importante, pero derechamente la condonación... Cuando hay, yo creo que hay usos más valorables, que tienen un mayor valor como bien público a financiar desde el punto de vista de la sociedad chilena, yo haría mi esfuerzo en eso, ¿ya? Y no transformar esto además tampoco en un plurito ideológico. De que se hizo porque se hizo una propuesta de campaña.
La compensación. No, pero usted planteó recién que era compensación por ISAPRE, lo dijo usted. Usted dijo recién que era una compensación por ISAPRE.
Bueno, para ser justo, la oportunidad de poner este tema en la mesa nuevamente, yo creo que tiene que ver con eso, ¿ya? Pero el tema del CAE, para ser justos,
no,
desde antes de este tema de ISAPRE.
Por supuesto.
Entonces, bueno, eso estamos diciendo. Pero ya teníamos un curso, ¿para qué lo desviamos? ¿Para qué el oficialismo, si tenía una meta clara, que en septiembre conocían una propuesta? Bueno, ¿qué tú estabas esperando hasta septiembre a conocer la propuesta y no generar este ruido, en vez de concentrarnos en temas que son, creo, más urgentes? Pero bueno, parece que...
Ricardo Lagos Weber, el minuto que nos quedan, tiene que elegir porque no nos da para los dos. Estamos en época de fast tracks, fast track económico, fast track en seguridad, una reunión de la mesa del Senado el lunes con el gobierno, justamente para priorizar y acelerar las materias de seguridad. Pero en lo económico, usted que ha sido siempre una dedicación como senador, ¿cómo ve? Y tiene que elegir uno de los dos, como Papito TV, elegir una puerta. ¿Cómo van algunos de estos dos fast tracks?
¿El fast track económico y el fast track de seguridad?
Sí, para que nos cuente, porque van a pasar por el Senado, porque es importante saber cómo está el oficialismo ahí.
Pero una es de una comisión en que usted está y la otra,
claro.
La otra no
sí.
Tanto.
Sí. Voy a quedar a tu servicio con esto, pero la agenda de seguridad ha estado avanzando, ya se te pegó una chancada en los últimos 2 meses, pero venía bastante bien, ¿ya? Yo creo que puede seguir avanzando eso, nosotros abocarnos a un par de proyectos importantes que tenemos al menos hoy día en la Comisión de Hacienda. El de cumplimiento tributario, que está avanzado, que tenemos la audiencia, que creo que vamos a poder avanzar en eso. No sé si vamos a llegar a buen puerto, pero sea optimista, y tenemos proyectos de responsabilidad fiscal, ya que también lo está pidiendo el Consejo Fiscal Autónomo. Yo creo que tenemos espacio para avanzar en las dos cosas, entendiendo que no que hay una prioridad número uno, que es el de seguridad, pero ese ya está marchando. Entonces yo me resisto a no poder avanzar en los dos, si por eso tenemos comisiones distintas. Sí, claro, llegado el momento de la discusión en sala, etcétera, podemos tener ahí que ajustar la agenda, y priorizar alguno que otro, pero yo lo veo, porque en la Comisión de Hacienda no vamos a seguir avanzando en los dos o tres proyectos que tenemos, que son importantes.
En cumplimiento tributario, senador, en cumplimiento tributario, la oposición, está pidiendo que el Servicio de Impuesto Interno, junto con tener más atribuciones, también tenga más independencia desde el gobierno, y eso es algo que en el oficialismo no se han allanado. ¿Qué opinión tiene sobre eso?
Yo diría que tenemos ese tema que comillas nuevo, porque hay otros que también generan ruido a la oposición, como que quieren comenzar a desarmar la cláusula general antilusión, ¿ya? Le genera ruido la propuesta de eliminar el secreto bancario, como lo hace la mayoría de los países de la OCDE, por lo demás, ¿ya? Y está este tema de lo que hemos denominado, tratar de llamarlo de manera más amigable y mejor, más atractiva, más motivante, que la gobernanza del sistema de impuestos internos, ¿ya? Y en eso creo que también puede haber espacio para una modificación respecto a lo que tenemos hoy día. Ya, eso no venía en el proyecto original, y nuevamente el ministro Marcel, con la flexibilidad que le caracteriza, con su tranquilidad, operado los nervios, va y dice, bueno, veamos si hay un espacio para esto. Creo que vamos a conocer la opinión de la OCDE directamente, vamos a tener un Zoom con ellos muy probablemente a corto plazo, para conocer las experiencias de otros países en materia de gobernanza y de otros temas, como el secreto bancario, por ejemplo. La experiencia de otros países de la OCDE en esto. Y yo creo que puede ser una fórmula que nos permita excavar el tema.
¿Sí? Senador Ricardo Lagos Weber, 1.000.000 de gracias por habernos atendido desde el puerto de Valparaíso.
Que esté muy bien y que sigamos disputando, que la lluvia podría caer mejor de lluvia.
El problema es la distribución siempre, la distribución.
Hoy tengan un falso lunes.
Gracias. Un buen falso lunes.
Adiós, Consuelo Matías, nos vemos mañana. Buenos días.
Chao.